En este viaje que estamos haciendo por el mundo cuántico con Vanessa Díaz, que es CEO de Lux Quanta. Hola, ¿qué tal, Vanessa? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Nos has llevado por la revolución cuántica, esta segunda parte de la revolución cuántica, sus aplicaciones en la computación, en la sensórica, la criptografía. ¿Cómo está Madrid posicionado en este mundo cuántico? También el resto del país, un ecosistema superpotente, grandes empresas, startups que están naciendo. Pero todo esto vosotros lo tenéis muy claro, Vanessa. Te quiero preguntar cómo funciona exactamente esto de la cuántica para que lo entendamos realmente los ciudadanos. ¿Cómo o de qué forma podemos bajar este mundo, meternos en este mundo nosotros, que tenéis vosotros tenéis toda la información para verlo más de cerca?
Vamos a por ello, Jorge, me encanta la pregunta. Bueno, lo primero, ¿cómo percibimos el mundo ahora mismo? Lo percibimos desde la física clásica, que es la física que describe el mundo a escalas grandes, personas, coches, planetas. Pensemos, por ejemplo, en una noche de verano, la mía, hace 2 días literalmente, estoy sentada y veo a una mujer que camina con su hijo que va pedaleando en la bici. ¿Dónde está la física clásica en la escena? Pues en la luz de la bombilla y de la luna, eso sería óptica clásica, el pedaleo, el equilibrio del crío en la bici, que serían las leyes de Newton, la electricidad que va por la farola, etc. Todo esto es física clásica, donde todo lo que está ocurriendo es predecible. Hay que empollar un poquito y saber hacer los cálculos, pero es predecible. También te digo, para predecible y clásico el grito de la madre, que le dice al crío, cuidado con tus dientes, hijo, que son los definitivos, le dice.
Hombre, las madres siempre tienen razón, por supuesto, no hay que decirle no a una madre que decía, te vas a caer, y no fallaba, llegaba el aviso de tu madre y a los pocos segundos el tortazo, porque ya lo veían ellas, las madres siempre lo saben.
Sí, es la leche, tío, lo de las madres. O sea, es como que tienen un superpoder de entendimiento de la física clásica. O sea, son imbatibles, ¿no? Imposibles de noquear. Excepto, y ahí es por lo que ponía el ejemplo, en el mundo de la física cuántica. O sea, ahí están, sus poderes están inhabilitados, porque en el mundo de la cuántica, esa causa-efecto que ellas utilizan para saber que te vas a meter el torrazo, ya no es predecible. Las cosas no son tan seguras. Sería como lanzar, por ejemplo, una moneda al aire. Y si mientras que está girando en el aire, no es cara ni cruz, son las dos a la vez, eso sería el mundo cuántico. Y ahí es por lo que nuestras madres ya no pueden decirnos con certeza lo del te vas a caer, ¿sabes? Solo podrían darnos probabilidades del tortazo, básicamente.
Pero entonces, ¿cómo llegamos a este mundo cuántico donde inhabilitamos las predicciones de nuestras madres?
Bueno, en realidad el mundo cuántico estaba ya ahí mismo, delante de mis ojos, cuando vi esta escena de la señora y el niño. Si pudiésemos acercarnos con una lupa a saber las partículas que forman pues, la luz, el aire, los átomos de los dientes del niño entrando, ¿no? Suficientemente cerca, pues pasaríamos a ese mundo cuántico. Y en ese mundo es como las leyes clásicas no aplican y es como si el niño estuviese explorando infinitos caminos a la vez en su bicicleta, o sea, cayéndose o no, con dientes o sin ellos. El problema es que en este mundo cuántico es como muy tímido. En cuanto lo intentas observar o interactúa con su entorno, pierde la rareza, es como que colapsa y pasa a comportarse como el mundo que conocemos. Ese es el famoso principio de decoherencia. Y es, pues ya entraríamos en el mundo que ya sabemos, ¿no?, cómo funciona. Entonces, en la escena del crío, por ejemplo, esta decoherencia sería cuando la madre le mete el bocinazo y entonces todos los posibles caminos de que el crío va siguiendo, ¿no?, en el mundo cuántico, en la bicicleta, desaparecen y queda solo uno, que es el que yo vi sentada tranquilamente, que era el niño controlando la bici, la señora haciéndome descojonar a carcajadas, pues igual durante 5 minutos. La mujer grandísima, también te digo.
Entonces, bueno, yo creo que parece claro con este ejemplo que nos estás poniendo que podemos entenderlo seguramente en los conceptos básicos. ¿Dónde están entonces, Vanessa, esas propiedades mágicas que nos decías en el primer capítulo hace 15 días que ni siquiera Einstein se creía que pudiesen ser reales?
Sí, la magia pura de la física cuántica. Pues hay diferentes propiedades que parecen de ciencia ficción en ese mundo. Una es la superposición, que lo acabamos de mencionar en el ejemplo de la moneda, que es cara y cruz al mismo tiempo hasta que la atrapamos, que sería lo que permite que algo esté en varios estados a la vez. Luego está el entrelazamiento, cuando dos partículas quedan tan conectadas que lo que le ocurre a una, pues le ocurre instantáneamente a la otra, aunque estén separadas kilómetros. Einstein lo llamaba acción fantasmal a distancia, que es de coña, que sería como dos dados trucados que siempre dan el mismo número, aunque estén en sitios distintos de una casa, o pues dos niños, uno en Madrid y otro en Kamandú, en la bici, pegándose a la misma torrija al mismo tiempo y sin madres de por medio, ¿no? Y luego hay otro efecto muy chulo también, que es el efecto túnel, que permite a una partícula atravesar barreras que según la física clásica serían imposibles de cruzar, como un ciclista que ve una valla cerrada y aparece mágicamente al otro lado sin romperla. Hay más, o sea, es bastante espectacular.
Estas
son como las más,
pedimos
las más clásicas.
A los ciclistas que no intenten atravesar vallas cerradas. No. Estos son ejemplos que nos está poniendo Vanessa para que entendamos el mundo de la cuántica. Vale. Pero ¿cómo es posible entonces que estemos usando estas propiedades mágicas para hacer cosas tan reales como un ordenador cuántico o un sensor, o lo que hacéis vosotros de criptografía cuántica para proteger las comunicaciones digitales?
Ya, la verdad es que es bastante alucinante, o sea, me alucino hasta yo, a pesar de que llevamos 4 años trabajando en esto, y es una de las cosas que más me gustan de mi trabajo, porque aunque trabajamos con estas leyes mágicas, mis compañeros y yo también somos gente normal, o sea, la gente de nuestra empresa y nuestro equipo de producción que fabrica nuestras máquinas de criptografía cuántica, que estamos vendiendo además por toda Europa, no son verdes, no tienen antenas, son muy majos. De hecho, mando aquí un saludín a Matías, Laura y Dani, chicos, los mejores. Entonces, lo que hacemos básicamente es, los que trabajamos en general con tecnologías cuánticas, es usar para empezar partículas como muy pequeñas, por ejemplo, electrones o fotones, que son partículas de luz, y que mantenemos muy controladas e aisladas de su entorno, que es la clave para que entren en ese mundo cuántico, el principio ese famoso de coherencia que aprendimos antes, y es donde aparecen ya las propiedades especiales, ¿no? De superposición, enlazamiento. Por ejemplo, nosotros en concreto trabajamos con los fotones, las partículas estas de luz. Y para ello tomamos un láser, lo debilitamos muchísimo hasta que los fotones viajan un poco solitarios, de uno en uno, y así aislados pues los tenemos en el mundo cuántico, donde no pueden estar en varios estados a la vez. Lo mandamos a través de la fibra óptica, conecta un punto a otro de la red, por ejemplo entre tú y yo, dos puntos de Madrid, y así si alguien observa ese fotón, pues sería como el efecto de la madre metiendo el grito al crío, ¿no? El fotón colapsa en un estado y tendríamos de hecho, por seguir con la coña, un fotón sin dientes, y ahí es precisamente como podemos saber si algún hacker estaba intentando interceptar esa información que estábamos enviando, que en nuestro caso es eso, es la clave criptográfica o ese password que luego usamos para proteger la información digital que estamos enviando por esa misma fibra óptica.
Entonces, ¿nos confirmáis que todo esto sin hombrecillos verdes en vuestra empresa, que sois seres humanos de carne y hueso, que dormís fatal estas noches como el resto de los madrileños, que saquéis a pasear a los perretes por la sombra y que no pisen el asfalto caliente, o sea, que sois convencionales, ¿no? O sea, que sois muy inteligentes, pero madrileños, ¿no? Y tal.
Sí, todo muy normal. O sea, para nosotros, como la gente que trabaja en sensórica, la gente que está en computación, de hecho, todo lo que has dicho y además, Jorge, con dientes.
Con dientes, fundamental. Vanessa Díaz, CEO de Lux Quanta, muchísimas gracias por este tercer viaje por las luces cuánticas de Madrid y por esas explicaciones para que los mortales como vosotros, pero sin tantos conocimientos, podamos entender parte del trabajo en el que Madrid está sin duda a la cabeza en Europa. Te mando un beso fuerte, feliz semana.
Otro para vosotros, Jorge, un saludo a todos.